Estimada clientela, el menú de esta ocasión será un poco de esto y otro poco de aquello, aderezado con un puñado de alimentos poco recomendables en esta etapa del COVID, y con tres cucharadas de cualquier otra cosa que ya se nos antoja brutalmente, aunque los servicios de salud nos digan que no es lo mejor para llenar la barriga, ¿verdad? Recuerda, aliméntate sanamente, come frutas y verduras, bájale a las golosinas y los refrescos, o tal vez no del todo. Bueno, eso digo yo, porque debo decirles que en este local no ofrecemos comida vegana, puritana, descremada, desgrasada, deslactosada, desdelfinizada, desaborizada. De hecho, no servimos comida de ningún tipo, pero tenemos una carta inacabable de antojos que no hemos podido cumplir por seguir con esto del quédate en casa. Y eso fue la voz del rey Elvis Presley con la canción A Little Less Conversation. Originalmente una canción del año 1968 o algo así, que según pudimos ver era parte del soundtrack de una película titulada 11 a la medianoche, también por ahí de fines de los 60 o tal vez del año 70 del siglo pasado, en algún punto más cercano de la historia. Junkie XL, que es un DJ productor discográfico originario de Holanda, remezcló y produjo esto que acaban de escuchar. Esta reversión tuvo mucho más éxito comercial y radiofónico que su original, a pesar de que era el rey Elvis Presley. Y si se les da la gana, métanse a buscar más datos de esta rola y de este remix ahí en internet, porque a mí y al equipo del Platicant ya no nos dio tiempo de averiguar más allá de esto que les acabo de mencionar. muy buena vida, como sea que la vayan llevando, a todas y todos ustedes que nos estén escuchando en este instante o en algún punto del futuro. En esta temporada, ¿quiénes de ustedes ya se están mordiendo las uñas por un antojo alimenticio en especial? Sean honestas, sean honestos. En mi parte, lo que a mí me corresponde, debo decir que sí. Yo ya me muero de ganas de, no sé, ir a una taquería, echarme una gringa bien retacada de queso, unos tacos al pastor, una torta de tamal o de milanesa, o una nieve de nuez de esas de bote de madera y que se pueden seguir encontrando. Perdón, ya empecé a salivar como perro. De estas nieves que se pueden encontrar en varios puntos de la ciudad y zona conurbada. Aunque el lobito zaragozano, quien se encuentra operando los controles de esto del otro lado del vidrio, está que se muere por tener una charola repleta de jamón serrano, queso curado de cabra o al menos unas patatas bravas. Y debo reconocer que de sus antojos, yo puedo decir que de tres cuartas partes de lo mismo. También ya andamos sin estar embarazados con unos antojos brutales. Ay, ya por piedad, Señor Dios, que esto ya pase. Bueno, de lo que no vamos a tener que quedarnos con el antojo es de platicar con otro colega motero mexicano en algunos minutos. Y en esta ocasión, si la tecnología no falla, vamos a contactar con alguien que se encuentra en costas del Pacífico mexicano, a ver cómo les está yendo por allá.
I got some wild, wild life.
canción Wild Wild Life de los Talking Heads, de su disco de 1986 titulado True Story, séptimo álbum de estudio de esta banda, y que también es un filme dirigido por David Byrne, voz principal del grupo, que se considera una comedia musical satírica, o eso nos dijo Internet. ¿Y qué tal? Volviendo al tema este que decíamos de los antojos, la comida y demás cosas, ¿cómo la van pasando? Ay, me encantaría que por ahí alguien de que nos escuche en este momento me mande un mensaje para saber cuáles han sido sus antojos incumplidos alimenticios en estos ya más de 2 meses, no oficiales, pero 2 meses desde que empezó esto del quédate en casa optativo. Un saludo, por aquí veo que ya hay gente que nos está escuchando, alguien que todavía tiene problemas, pero bueno, si en algún momento tienen alguna complicación para escucharlo, denle refresh al navegador, que vuelva a cargar la página de radiocapullo.ayaja.com, y en ese momento ya podrán estar escuchando la transmisión en vivo. ¿Qué onda, Lobito? ¿Con qué? Bueno, algo que tenía que decirles que es muy interesante. Por primera vez en toda su historia, el platicante tiene un corte comercial. Sí. Y si quieren saber de qué va esto, pues simplemente paren oreja y ríanse mucho.
¡Ey, merengues, merengues! ¡Échate un volado, Manolín! ¡Águila o sol!
¡Sí, o sol!
¡Ganaste! ¡Aquí tienes tu merengue!
¡Tómate tu merengue, chiniqui! ¡Yo no soy tan menso! ¡Yo te pedí sol y la quiero bien fría!
Brinde siempre con sana alegría, con una riquísima sol bien fría. No cuesta más y es mejor.
¡Jamás arroba cerveza, me llama contra la sol!
Colgate Palmolive, fabricantes de paz, le desean cordialmente una feliz Navidad, una feliz Navidad.
No, Monil, para gripe nada más.
Haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo Chiquito, más finos, de mayor duración y más baratos.
Paso a pasito, pues llegaré.
Sí, ¿qué pasa?
¿Qué pasos hay que dar para invertir?
Con los paquetes prácticos del fin, los pasos son muy sencillos.
¿De veras?
Primero tener un mínimo de 10 mil pesos.
Tengo más. Llegué a los 90 mil.
Escoge el plazo que más le convenga.
A 12 meses.
Al final tendrás 104.201 pesos.
Y quiero seguir invirtiendo.
Puede hacerlo cada vez que lo desee con un mínimo de 1.000 pesos.
¡Ah, qué buen paso di!
Felicidades por su constancia.
¿Y qué le parece este otro pasito?
Si necesita un servicio bancario.
Venga, venga,
soy tu Julio regalado, soy el genio del ahorro. Tus deseos de buen precio se los voy a conceder.
Haga las mejores compras, 30% de descuento en todos los discos y cassettes. Oiga, qué genial música.
Soy Don Julio regalado, esos precios que he deseado,
te los va a conceder.
Geniales ahorros. Los espero en Comercial Mexicanas.
Por su calidad.
Crossbrands hace camino. Camino seguro con Crossbrands.
En carretera y en la ciudad, aceite lubricante Crossbrands le da seguridad. Recuerde, Crossbrands para todos y para su coche también. Úselo y se convencerá.
Crossbrands hace camino. Camino seguro con
Rostrans, orgullo de nuestra tecnología, Rostrans.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir, y en 5 minutos. das a entender.
Te entiendo.
No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre habrá vasos vacíos.
Eso que escuchamos en la música fueron los fabulosos Cadillacs y Celia Cruz con la canción Vasos Vacíos de su álbum de 1993, titulado también Vasos Vacíos, un recopilatorio de la banda, y que originalmente esta canción, la de Vasos Vacíos, se encontraba en el disco El Ritmo Mundial de 1988. La idea de este concepto, de esta, ¿cómo llamémosle?, colaboración, surgió del manager de Celia Cruz, curiosamente, porque quería expandir el alcance de la legendaria intérprete de origen cubano llamada, ahí les va, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Fallecida ya esta señorona en julio del año 2003. Y lo que se escuchó antes fue una recopilación de comerciales bastante antiguos, algunos de ellos, los cuales seguramente no nos van a dar ni medio centavo partido por la mitad, pero se me hizo divertido ponerlos aquí y compartirlos. Pero bueno, en este punto estamos ya entrando en el espacio de los minutos cúbicos, un espacio auditivo para salir a viajar en dos ruedas, al menos en la imaginación. Aunque en esta ocasión, y con algo más de realidad que de imaginación, sí vamos a viajar un poco más lejos de lo habitual a través de la línea telefónica hacia alguna paradisíaca playa en algún lugar de un gran país. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado, a quien le voy a pedir, por favor, mi hermano, identifícate.
Mi hermano, sensei, ¿cómo estamos? ¿Me escuchas por ahí?
Todo bien y claro, carnal, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí escuchándolo y usted, su programa, una maravilla siempre. Esto es para echar una buena platicadita.
Sí, pero ¿tú quién eres? ¿Cómo te vamos a llamar?
Bueno, ok. Para empezar, pues, yo soy Jorge. Eso. Jorge Aldana, todos me conocen como George Fly, tengo varios apodos. George Fly.
Muy bien. Estamos bien. Perfecto, mi George. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu ocupación actual en trabajo, independientemente del paro que estamos viviendo?
Uy, sí, ahorita con esta situación es horrible, ¿no? Mi ocupación, pues soy noctámbulo profesional. Me dedico a vivir en la noche. Tengo, junto con unos amigos, estamos asociados, tenemos un bar aquí, y pues ahorita con esta situación, pues estamos parados, ¿no?
¿En qué parte del planeta están ubicados?
En uno de los lugares más hermosos de México, que es Puerto Escondido, Oaxaca. Ajá. En el sur del Pacífico mexicano. Uh-huh. Uno de los puntos donde son una de las olas más hermosas y grandes para poder surfear. Es un lugar simplemente hermoso, con unos atardeceres que día con día es simplemente maravilloso verlos.
Qué maldita envidia nos estás haciendo sentir en este instante, mi estimado Jorge George. A ver, cuéntanos un poco más. Cuéntanos más de la calidad de vida de esa zona.
Calidad de vida es increíble. Sobre todo cuando dejas. Yo viví muchísimos años. Yo soy del DF, viví durante 27 años en la Ciudad de México, y ahí es donde te das cuenta que qué clase de calidad de vida quieres. Aquí en Puerto Escondido no ganarás esos miles de pesos, pero uh-huh. Es una calidad de vida hermosa. Tienes los atardeceres, uh-huh. Tienes la naturaleza frente a ti todo el día, tienes lagunas, tienes ríos. Uf, ¿y tráfico? ¿Sí? Olvídate, uh-huh. ¿Qué es eso de tráfico? Aquí en este maravilloso pueblo hay 5 semáforos en todo el pueblo, olvídate de todo, y eso es solamente sobre la vía principal. Sí. Entonces, es donde te das cuenta que dejas unas cosas por otras. Podrás ganar mucho, pero ¿a costo de qué, no? Estar 4 horas diarias en el tráfico en una ciudad, no sé si valga la pena.
Y además, hay varios puntos en el país y en el planeta, pero lo que yo he vivido cuando he ido allá, convives con gente de distintos lugares del planeta, de distintas nacionalidades, ¿no? ¿Eso qué genera?
Eso es, qué bueno que lo dices, porque es que en ese lugar, aparte de toda esta situación geográfica que tienes de naturaleza, hay una población cosmopolita impresionante. Uh-huh. Tienes gente de cualquier país que se te ocurra, uh-huh. Viajeros que están pasando por aquí, gente que trae otras cosas en la cabeza, no es el turista, no es la persona que viene buscando un gran hotel, no, es viajeros que traen simplemente otras cosas en la cabeza y que han hecho de este lugar pues un punto hermoso que esperemos se siga manteniendo de esa forma.
Sí, caray, ojalá sí, digo, y que ahorita con lo que acabas de expresar, que se note que un paraíso no es solamente el lugar geográfico, sino gente adecuada que llegue a conformarlo.
Perfecto, no pudiste definirlo de mejor manera.
A ver, cuéntanos, ¿cómo se vive el mundo motero allá en esa localidad o en esa región?
¿Qué te puedo decir? Es un punto donde pasan muchos moteros, muchos motoviajeros, gente que Estamos sobre la ruta 200. Es una carretera muy importante para quien pues sepa, o motoviajeros, todos sabemos, es la carretera que cruza todo México alrededor del Pacífico. Uh-huh. Y esta carretera te conecta, pues si te vas al norte, pues vas a llegar a Alaska. Si te vas al sur, vas a llegar a Patagonia. Pasan todo tipo de viajeros, uh-huh, de todos los niveles económicos, de todos los países, ni te puedes imaginar. Uh-huh. Pero desgraciadamente la cultura motera aquí en este lugar, uh-huh, pues está, hoy ya sabrá, todos los chamacos que tienen acceso a motocicletas de bajo costo y rendimiento y juran que estas motitos, uh-huh, son grandes máquinas en las que ya ellos se sienten wow, el Valentino Rossi es el pueblo. Pues desafortunadamente hay muchos accidentes porque, uh-huh, no hay esta cultura cívica de motociclismo, uh-huh, no existe este respeto hacia pues las cosas más simples como un semáforo, uh-huh. Entonces pues los moteros viejos, por así decirlo, uh-huh, aquí estamos, pero los jóvenes pues no, tienen que aprender a la mala,
uh-huh. O sea, el equipamiento y esas cosas, por ser una zona obviamente costera, playa, calor, supongo, y por lo poco que recuerdo, no se utiliza mucho, ¿verdad? No se estila.
Uy, no, sensei, aquí el equipamiento es como, ¿de qué estamos hablando? No, hombre, aquí todos, y me incluyo, ajá, a veces en chanclas, en guantes, casco, pues porque es obligatorio legalmente, pero desafortunadamente no existe esa cultura, uh-huh, del equipamiento, porque pues también, pues, sobre todo por la onda de económica, uh-huh, aquí los chavos pues no, es difícil que puedan tener la lana para comprarse completo, ¿no? Uh-huh. De pieza a cabeza, pues estamos hablando de mínimo 10,000 pesos.
Sí, claro, sí. O sea, eso se entiende.
Bueno, mínimo, ¿no? De ahí para el real, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente, pues no existe esta cultura y pues los chamacos, ¿no?, están aprendiendo pues de malas maneras.
Sí, ni hablar, digo, vamos a ver si en el futuro esto evoluciona o no, pero bueno, mi queridísimo George Fly, cuéntanos, ahorita mencionabas que es una zona de mucho turismo motero. ¿Qué tanto se nota? ¿Es constante o es por temporadas?
Por temporadas es el motoviajero nacional. Uh-huh. Ya sabes, muchos grupos de BMs que andan, no sé, en verano, Semana Santa, un año, uh-huh, pasan, utilizan esta ruta que, como te digo, es una ruta maravillosa, ¿no? La ruta 200, si vienes de México, la agarras desde Acapulco, puedes llegar aquí a Puerto Escondido. Uh-huh. Entonces, pasa mucha gente. Y lo que es fuera de temporada, pues sí, pasa uno que otro por ahí, motero, solitario. Uh-huh. Y esas son gente súper interesante, que de repente te encuentras aquí, que gente que pues viene haciendo la Panamericana, Alaska, Patagonia, uh-huh, y encuentras gente muy interesante. Justo Charlie Cinewan andaba por aquí, uh-huh, por aquí pasa unos días de su cuarentena y en verdad pasa gente con historias muy, muy, muy interesantes.
Oye, bueno, y hablando de, ya adentrándonos un poco más en el tema de motos, viviendo en zona costera, playa, ¿qué cuidados especiales tú le tienes, por ejemplo, a tu montura, o cuáles son así los mínimos recomendados?
Uf, qué más quisiera uno que poder sumergir todos los días en WD-40, ¿no? Porque definitivamente el salitre, el sal, uh-huh, la sal con el viento que llega, a todos los metales les pega muy fuerte. Entonces, si tienes que tener mucho cuidado con tenerla siempre muy lubricada, uh-huh, en pues, todas las partes importantes, todos los que sean rodamientos, plásticos, de lavarla, echarle su buena lavada, por lo menos de bajada que se pueda, pero una vez a la semana estaría perfecto.
Oye, carnal, a ver, cambiando rápidamente de tema, ¿cómo estás viviendo esta etapa del COVID-19 a nivel pareja, familia, amigos, colegas de trabajo? Y cuéntanos el impacto que está teniendo en una zona turística.
Ay, qué pregunta. El impacto a nivel turístico, pues sí, porque es muy fuerte, porque es una zona que vive mucho del prestador de servicios, ¿no? Yo en lo personal, pues, soy prestador de servicios turísticos, tengo un hotel, tengo un bar. Oh, ha sido difícil. Puerto Escondido es un lugar hermoso, que la forma en como la comunidad se ha apoyado entre ellas es increíble. Están ahí organizando despensas para gente que no tiene recursos, y el que tiene aporte, el que no tiene, pues toma por ahí. Entonces, estamos viviendo, pues me imagino que como muchos otros lugares alrededor, es una comunidad muy linda y de la que estoy muy orgulloso de formar parte de. Pues yo aquí en casa tengo la fortuna de tener una mujer hermosa, y pues es la que nos ha estado apoyando aquí la casa, últimamente. Porque si no fuera por ella, uff, no sé qué hubiéramos hecho.
Manu, un abrazote.
Manu, un abrazote, claro.
Tanto a ustedes dos como a toda la banda que yo he conocido, las ocasiones que he podido ir por allá. De verdad, un abrazo. Digo, ya, creo que sobran las palabras. Fuerza, interés y paciencia, porque ya esto tiene que ir bajando, si no, la cosa se puede poner más fea, ¿no?
Esperemos que ya baje, por favor.
Oye, carnal, mira, vamos a hacer una pequeña pausa y voy a poner una canción que yo, si no mal recuerdo, te gusta bastante y ya después la vas a escuchar bien en la repetición, grabación que vamos a tener después, ¿vale?
Perfecto, adelante.
Ahorita regresamos, carnal.
Venga, venga.
De su disco homónimo del año 1981. Y por si alguien se lo preguntaba, Juliantla es una localidad situada en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, del cual es originario el señor Joan Sebastián. De nombre originalmente José Manuel Figueroa, pero que también ha sido conocido bajo varios seudónimos como el rey del jaripeo, el poeta del pueblo, el poeta de Juliantla y el huracán del sur, que en su carrera hizo 37 álbumes de producción. Ya fallecido el señor José Manuel Figueroa. Y bueno, nosotros nos vamos a seguir con esto de los minutos cúbicos y regresamos con el carnalazo George Aldana. ¿Sigues en la línea, mi hermano?
Aquí estamos.
Eso es todo.
Que por algo era ese pueblo hermoso. ¿Quién no ha ido a Taxco? Bueno, los que hemos tenido la oportunidad, cuando vienes llegando a Taxco, lo ves del lado izquierdo, este pueblo pegado así en la montaña. ¡Oh, chulada! Y aparte es una carretera súper chida para recorrer.
No, pues ahí sí, esa sí te la debo porque no conozco, pero en cuanto se pueda, tendré que ir por aquellos lares. Oye, George, cuéntanos.
Sí, recorrer la
ciudad. ¿Qué máquina montas?
Pues ahorita traigo, tú la conoces perfecta, porque tengo que decir que el platicante la conoce perfecto porque él fue quien me la de sus manos llegó a las mías. Es una Yamaha Tenere 250. Es una máquina hermosa, la cual yo ya antes había andado buscando e investigando y estaba ya enamorado de ella cuando usted me dijo, pues aquí hay oportunidad de esta. Y fue así como llegó a mis manos esta chulada de máquina, la verdad. Una máquina de la cual no tengo absolutamente ninguna queja, ninguna queja. Una maravilla de máquina mecánica total.
Okay. Oye, a ver, dame un minuto, mi estimado George, porque por aquí me están mandando mensajes de que se cayó la transmisión. Yo me estoy monitoreando. A ver. Pero bueno, tú y yo seguimos aquí y la grabación va a continuar.
Sí,
como siempre ocurre.
Púchale red button.
No, pues
púchale
sí.
Red button.
Laika.
¿No?
Ah, mira, ya volvimos al aire. Hola, un saludo a todas las personas que están en la transmisión en vivo. No sé, desconozco qué haya pasado. El George y yo hemos seguido
platicando seriamente acerca de...
Sí, cosas de motos, nada cosa rara. Pero bueno, la grabación ha continuado, así es que perdón quienes se hayan perdido de estos breves minutos. Después en la grabación, que vamos a subir tanto en el sitio de radiocapullo.yaja.com como en evox.com, se enterarán de lo que ocurrió en esos minutos de ausencia radial. Pero bueno, ya nos decías, George, que montas una Yamaha Tenere 250.
¡Chulada!
Que tú ya le tenías ganas aún antes de que yo avisara que le iba a vender.
Sí, la verdad es una máquina maravillosa, sobre todo en el espacio, lugar donde yo vivo, el terreno por los que yo estoy acostumbrado a transitar diario, es perfecto, es como si fuera mandada a hacer para estos terrenos, la verdad.
Pero a ver, ahora pasamos a otro tema, mi carnalazo. ¿Tiene nombre tu máquina y por qué? Cuéntanos.
Uy, esto es una historia muy buena y tú sabrás, esto es otra, la conocerá. Mi máquina se llama La Maruca. ¿Por qué La Maruca? No sé, algunos de ustedes espero conocerán a Gisitrino, grandes caricaturistas de Guadalajara, los cuales crean estos maravillosos personajes que son el Santo contra la Tetona Mendoza. Pero entre toda esta serie de personajes que existen en este universo, pues existe la Rata Maruca. Es una, ya se imaginarán, una ratilla, chaparrilla, locochona, pues más o menos un super hermano, un gran hermano que, hablando de él, fue quien me metió en esta onda de las motos. Tú lo conociste bien,
claro.
El mismísimo Joaquín, el Juanjo. Y por lo mismo, como era chaparrito, entre sus amigos lo conocíamos como la Rata Maruca. Desafortunadamente, pues, y este es, yo creo que uno de los momentos más fuertes y difíciles que he tenido relacionado al motociclismo, pues es siempre la pérdida de un gran carnal, ¿no? Sobre todo por la responsabilidad de otra persona, porque él siempre fue un motociclista muy responsable. Pues realmente él fue quien me metió a esta onda del motociclismo. Y pues por alguien que se vuelve un semáforo, pues ahí, pues desafortunadamente, pues ahí termina su vida de motociclista y su vida en este plano terrenal. artesanal.
Exacto.
Y pues a partir de ahí, pues la maruca, pues siempre mi carnalito, y pues esta primer moto con la que he tenido el chance de dar muchos buenos roles por aquí y por allá, uh-huh. pues ese es su nombre, porque así sé que mi carnalito pues, siempre está ahí al lado echándome una mano, pues en el manejo, ¿no? Pues uh-huh. llevar una mano firme durante los momentos rudos de la carretera.
Claro. Oye, carnal, a ver, ¿en qué momento de tu existencia definiste que querías subirte las dos ruedas, ser un motero?
Me acuerdo la primera vez que subí una moto, yo creo que tendría 10, 11 años, ya sabes. Pasa la Marquesa, siempre me gustaron las bicis, andar en bici, también siempre fui un loco en las bicis. Y cuando me di cuenta que esto nomás de, ya solito andaba, fue una maravilla para mí. Y a partir de ahí, el andar en dos ruedas con un motor, uh-huh. me fascinó. Y en la universidad, que fue cuando tuve oportunidad de pues andar en una moto con la mismísima Maruca, con el mismo Juaco, pues a partir de ahí fue cuando yo siempre quise viajar, uh-huh. que fue para mí una de las cosas más importantes, objetivos de la vida, y viajar con una moto, pues...
¿Qué mejor puede ser? Bueno, carnal, a ver, hablábamos acerca de... Seguramente es el peor momento que has vivido en relación a una moto, ¿no? La pérdida del wax. Pero, a ver, ahora menciónanos el mejor momento que recuerdes.
Son tantos, así. Es que los paisajes con los que te enfrentas, uh-huh. los caminos, los momentos difíciles, todo eso es... Son momentos hermosos que te llevan a estar en una motocicleta. Uh-huh. El poder moverte de un lugar a otro en esas dos ruedas, es, bien lo decía uno de los más grandes viajeros de motociclista, Enrico Escoto, él decía, la moto es como una alfombra mágica, vas así, nada más te subes y ¡wow! Y vas de aquí para allá y es increíble el contacto que tienes con la gente, ¿no? Como no vienes encerrado, estás expuesto a todos los elementos, y todo lo que está a tu alrededor en ese momento.
¿Puedes definir así en breves frases qué le ha aportado la moto a tu vida?
Pues yo creo que eso, el conocerte a ti mismo, ¿no? Darte cuenta cuáles son los límites que puedes tener. Uh-huh. Vencer ese miedo de decir, ¿cómo voy a ir de aquí hasta allá? Vamos, darte cuenta de verdad de lo que tú eres capaz de hacer. Uh-huh. Solo esa independencia que te da, esa confianza, esa libertad, es algo que no dejaría por nada. Conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus límites y darte cuenta cómo puedes llevarlos cada vez más lejos.
Ok, y ahora una pregunta que puede ser de índole psicológico o psiquiátrico. ¿Tú hablas con tu moto?
Pero por supuesto, hay alguien que no. Bueno, más bien yo mandaría al psiquiátrico a algún motero que no hable con ella. Oye, vienes a mitad de la montaña, en medio de la noche, no sé, como sea, vienes hablando con ella, vamos chaparrita y vamos, pero no hay forma de no. No hay forma de que no. Es parte de ti, tienes que venir hablando con ella. No puedes tratarla nada más como una máquina porque no lo es. Bueno, yo quizás son fierros, pero no. Hay algo entre los fierros, el aceite y el conductor que hace que este pedazo de máquina tenga una energía especial.
Qué buena definición le acabas de dar, carnal. Oye, en otro tema, hablando de viajes que ya hayas hecho o que estés planeando, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mejor viaje en moto al día de hoy? ¿Y cuál es algo que tú tienes así como por cumplir?
¿Por cumplir? Ajá. Me encantaría Alaska, Patagonia. Qué motero no quisiera aventarse. Manejar desde lo más que puedas al norte hasta lo más que puedas al sur. Pero pues desafortunadamente todavía no tenemos la capacidad económica para. Un viaje que a mí me fascinó fue uno que hice al Motofest de León hace 4 años. Fue una ruta hermosa, desde Puerto Escondido, Oaxaca, hasta León, Guanajuato, y luego todavía subimos a Jalisco, a los Altos de Jalisco. Maravillosa. Regresando, nos fuimos esa vez, íbamos nada más un amigo y yo, saliendo desde Puerto Escondido, subimos por la sierra, que pues tú conoces, la sierra, la infame carretera 165 de las 700.000 curvas. En la curva que si te atarantas te vas un voladero de 1,000 metros. Puebla, a la hora del regreso, regresamos por Guerrero, Acapulco. Una vuelta de 3.000 kilómetros, 11 estados, una maravilla. Aproximadamente 50 horas rodando en 7 días.
Pues ojalá haya más de esas, carnal. Y a ver, en otro punto.
Siempre, esperemos, sí.
Dentro de tu mente, ¿tienes una montura ideal? ¿Alguna que te fascinaría tener sin importar el costo y nada más?
Sí, claro, si llegara ahorita así el genio, todos tenemos, yo creo que el que sería nuestro garage ideal, que pudiera salir y, ¿qué tipo de ruta voy a hacer hoy? Esta moto. Y si fuera así, mi garage ideal, ¿por dónde empezaría? No soy muy pistero, pero si tuviera una máquina de pista, me gustaría una CBR 900, de esas noventeras, la que es azulita con naranja y blanco. ¿Te recuerdas que tiene unos, los plásticos con unos agujeros para que entre el aire?
Sí, cómo no.
Esa sería la de pista.
La Fireblade.
Si tuviera también una Touring, me gustaría una Goldwing. Debe de ser una experiencia muy confortable. Luego, una Scrambler me fascinaría, Triumph Pony. Y si anduviera ahorita correteando una, la Africa Twin. Es una máquina impresionante, pues no por nada ha ganado los Dakar. Es una máquina que pienso que puede llevar a cualquier lado, pero el costo también es... pero bueno,
aquí no hay bronca.
Se lo va a pagar todo.
Sí, entonces, claro.
Okay. Eso sería... ¿y sabes cuál sería una muy romántica que me fascinaría tener? Una Ural. Una Ural con tu sidecar. Así estilo desierto. ¿Quién le diría no a una Ural y vete a recorrer el mundo?
Una rusa para llevar al perro en el sidecar.
Exacto.
Oye, carnal, a ver, ya para irnos acercando al final, ¿qué consejos le darías tú, siendo ya un motero de algunos años, a quienes todavía no se meten en este mundo?
Yo le diría que es un mundo increíble, o sea, el no estar enlatado te abre, me refiero a enlatado para los que no conocen este concepto, así lo decimos, buscar en el coche, es increíble cómo te das cuenta, pues desde el mundo que hay alrededor de ti, que cuando estás en un coche no te das cuenta. Los olores, los sonidos, quizá a mucha gente le dé miedo. Y pues claro, son máquinas que no hay que tenerles miedo, pero sí hay que tenerles respeto. No hay que abusar de lo que pueden hacer. Y yo pienso que si los usas de una forma responsable, no tendrá por qué haber más problemas que en un coche. Nada que ver con estar adentro de un coche. La libertad que te da, el viento, el sentir cómo estás integrado con alrededor.
Vamos a irnos despidiendo. Lo que nos quieras agregar, tus observaciones o ideas.
Lo que yo sí quisiera es, tanto los que estamos en moto o enlatado, pues que tuviéramos mucho respeto por el camino. Es un camino que compartimos todos. A lo mejor en los coches no te das cuenta de lo agresivo que puede ser contra un motociclista. Es como motociclista, pues tú eres la carrocería. Entonces, pues la verdad, sí, siempre tener mucho respeto por el camino y por todos los que lo compartimos.
Con esto nos despedimos de los Minutos Cúbicos. No me queda más que mandarte un abracísimo a ti, Manu, toda la banda de por allá. Y mil gracias por estar aquí. Y dame unos minutos, no me cuelgues. Ahorita yo me despido como debe de ser, ¿no?
Aquí estamos.
Muy bueno, damas y caballeros, quien siga escuchando, en el momento en que puedan, lárguense a Puerto Escondido y visiten ese lugar fabuloso, paradisíaco. Y si lo hacen en moto, pues qué mejor, ¿no? Aquí aprovecho para decirles que si alguien de quien esté escuchando, o familiares, cuñados, amigas, amigos, hermanas, hermanos, le interesa unirse a esta idea, es decir, compartir experiencias del motociclismo, envíenme un correo a la cuenta lobomx70@gmail.com, porque va a ser un gusto poder integrar a más moteras y moteros en este espacio de charlas. Aprovecho también para recordarles que posteriormente van a poder escuchar la grabación de este programa en la página de radiocapullo.ayaja.com y también el catálogo de audios del Platicante en iVoox o iVoox. Y nosotros nos vamos a ir con un promo de WFM de por ahí de los años 90 y después, pues, más música.
Semana a semana nos enfrentamos al problema de inventarnos a nosotros mismos.
Toda esta gente se enfrenta día a día con inventar algo de la nada.
Promocionales,
autopromocionales,
entretenimiento,
campañas
creativas,
concientizantes
y toda clase de ideas,
las cuales dan razón a nuestra existencia.
Esta semana
no se nos ha ocurrido absolutamente nada.
Por lo que todas estas palabras
ahora al aire
no significan nada.
Solo sirven quizás
para comunicarles que
esta semana
creativamente
no habrá nada.
WFM. Entenderla cuesta nada.
Cuando surgió la clase media en México, se dividió en tres clases. Clase media alta, clase media media y clase media fregadona. Nosotros, los de la última, vivimos en viviendas de vecindad o en departamentitos de renta congelada. Tenemos un titipuchal de problemas, pero ahí le vamos dimos dando. Está bien que dejan patinar a los chavos en el patio, pero solo hay agua cada 15 días. Y nos toca cubiertita por vivienda. Ya ni la molestan. En cambio, cuando el vecino de arriba llega borracho, toda la noche hay goteras dentro de la casa. Lo que sí no aguanto son las ratas. El otro día se lo dije al casero. O se la lleva usted de vacaciones o a las casas, pero ya está suave. Está bien que le deba 3 años de renta, pero si no quiere que le deba 6, órale, órale, búsqueles alojamiento, pero ya, ya. Oiga usted, me dijo, en mi casa no hay ratas. Momento, momento, le contesté, es mi casa, no la suya. Y el que le deba la renta no me desaloja. Y si no lo cree, venga a verlas, venga, si parecen gatos. Ya mero se sientan a comer en la mesa. Pero los chicos ojotes, y que me siga hasta mi casa, y al entrar a la salita, lo primero que vio son los guachinangotes así grandotes que tengo en la pader. ¿Y esos guachinangos? Me preguntó. Momento, momento, no se haga, no se haga. De la humedad después hablamos. Ahorita venimos a ver lo de las ratas. Se cuelan desde la casa de la Lupe. Mírenlas.
Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel, cuando me abrió la Lupe, me dijo no está aquel. Entré hasta la salita y había un televisor, y ahí sobre carpetas las fotos del señor. Colgado está el retrato de Lupe sin Manuel, vestida va de novia cuando casó con él. Allá está la abuelita y aquí tiene un señor que abraza a Pancho Villa haciéndole el favor. La sala de la Lupe, chiquita todo tal, al centro una mesita que habían de jubilar, y luego de este lado, junto al apagador, está todo amolado su refrigerador. Eso que tiene Lupe le llama comedor, la mesa mantel de hule, 3 sillas y un cajón, repleto de figuras, se ve el aparador, recuerdos de pasteles, 3 platos y un tibor. No aguanta y el linoleum se ve recascarón. Allá la última cena, su clavo y su cordón. Enfrente en la ventana, cortinas de rayón. Y junto un calendario, las glorias de Don John. La puerta queda al baño pa' entrar de refilón. Tocó en la lavadora que le hace ahí presión. Colgado un tendedero con la ropa interior. Todita de la Lupe, ninguna del señor. La tina llena de agua con ropa de color. La clásica manguera junto al irrigador. Allá una vasinica cascada por detrás. Acá el papel del baño y luego lo demás. Me fui hasta la cocina, más pronto me salí. Olía muy mala inguina por trapos que hay ahí. Los platos cochambrosos, creo que del día anterior. Y dicen que a la Lupe le pega a su señor. Pues como no fodonga, ¿no? Por fin llegué a la pieza que sirve para dormir. La cama no estaba hecha, ni quién se va a morir. Allí en el burocito, un terno y un reloj. También la veladora, la Virgen del Perdón. Un chorro de retratos, ropero y tocador, repleto de menjurjes, pinturas y loción. Un kilo de pelucas, postizos por mayor, razón pa' que a la Lupe le digan la colchón. Me despedí de Lupe, saludos a Manuel, besitos para el perro, patadas para él. Salí de aquella casa sin nada comentar, no vaya a caer la Lupe que fui pa' criticar.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí. Lo que se escuchó hace algunos minutos fue primero el promo de WFM titulado Nada. Sí, nada, simple y sencillamente nada. Y después escuchamos a Chava Flores con La Casa de la Lupe. De desconocemos de qué disco y de qué año pueda ser. Porque, curiosamente, buscando en internet es más fácil encontrar datos de música de otros países que de artistas o genios mexicanos como es Salvador Flores Rivera, también conocido como el compositor festivo de México o el cronista musical de la ciudad o el folclorista urbano de México o el compositor del barrio. Y bueno, un abrazo al carnal George, a Manu, a toda la banda, reitero, de allá de Puerto Escondido. Espero que ya pronto la cosa se empieza a normalizar y, siendo un sitio turístico, la están pasando tremendamente mal. Es algo que yo creo que resulta difícil describirlo y expresarlo, simplemente mucha fuerza. Y por aquí también muchas gracias Patty Hill, Charlie y el jefazo Danito Dan, que en su momento me estuvieron mandando mensajes de: oye, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Desconozco qué pasó, pero lo pudimos salvar. Y después, en la grabación que subiré, eso quiere decir que después podrán escuchar íntegro este programa. Bueno, hablando de alimentación, debo confesar, uno de mis pocos pecados recurrentes en esta temporada han sido lo que yo doy en llamar los cacahuates de niña de secundaria. ¿Y por qué le llamo así? Bueno, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, veía a mis compañeritas que, de manera frecuente, a la hora del descanso, recreo, receso, como se le llame, se preparaban una bolsa de cacahuates japoneses y le echaban una cantidad de menjurjes impactante. Yo en esa época, durante muchos años, decidí que no era lo mío. Pero hace cierta cantidad de años me dio la curiosidad y empecé a prepararlos. ¿Cómo hago yo estos cacahuates de niña de secundaria? Que no los recomiendo y seguramente la Secretaría de Salud tampoco, pero así es como yo los hago. En una taza o vaso o como el recipiente que ustedes tengan a la mano, se coloca una generosa cantidad de cacahuate. Se le vierte una semi-generosa cantidad de salsa de tomate, llamémosle catsup, y también un poco de chamoy, esto que venden ahora ya en botellitas, en una especie de líquido viscoso. Le pueden poner también miguelito en polvo. Yo agrego un chorrito de salsa de soya, un chorrito de salsa inglesa y uno o dos limones bien exprimidos. Sí, cualquier médico que esté escuchando esto, sobre todo gastroenterólogo y quizá hasta algunos cardiólogos, dirán que es una barbaridad. Pero ese ha sido de mis aficiones y, de repente, gustos alimenticios que me doy porque no puedo ir a consumir otras cosas que me encantarían, pero ya va a llegar el momento. Lobito, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Tú sigues babeando por jamón serrano. Olvidémonos ahorita de la comida y vámonos con música.
Trinidad.
Esto fue del año 1984, contenido en el disco Secrets and Sins, la canción Let It Go de Luba, primer álbum de esta cantante de origen canadiense y que también estuvo contenida en el soundtrack de la película 9 semanas y media, en la cual seguramente muchos, si no es que todos los que me están escuchando, recordaremos tanto a un Mickey Rourke como una Kim Basinger tremendamente atractivos en el plano físico. Quedémonos con esa imagen del año 80 y tantos y no con la que probablemente tengan actualmente. ¿Qué me dices, Lobito? Ah, sí, ya. Llega el momento de hacer los anuncios parroquiales. Y ya saben que aquí en radiocapullo.ayaja.com pueden escuchar los lunes a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, a Carlos Chávez con The Polar Bear Freak Show. Y después, por ahí de las 9:30, más o menos, a su servidor, Javier Lobo, con El Platicante. Luego, los martes al mediodía, tenemos a Daniel Buenfil con El Novato. Y a las 8 de la noche, Lucho González nos trae el programa RKO. Luego, los miércoles, Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez, su primera intervención de la semana. Y después, el jefazo, el maestro artífice de esto que es Radio Capullo, Daniel Pineda con Studio 69, los miércoles a las 8 de la noche. Y los jueves, ¿qué tenemos los jueves, Lobito? Ah, 8 de la noche, One Love Radio con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. Una vez acabado ellos, por ahí de las 22 horas, el programa El Foco con Ale Jiménez y Ramón Donadío. Los viernes aquí en Radio Capullo pueden escuchar la segunda versión semanal de Grand Central, 10 de la mañana con Lalo Ramírez. Luego, vámonos al turno nocturno. A las 8 de la noche, A.B. Green y Alex Jett nos traen el programa Este Tren Parte a las 10. Y a las 10 de la noche, ya que haya partido el tren, tenemos OMG Radio con Chuck. Los sábados. ¿Qué tenemos los sábados? Ah, bueno, pues tenemos el programa Ecléctico. 9 de la mañana, tiempo de la montaña. 10 horas, 10 de la mañana, tiempo de México con Luis Farfán. Esto es Ecléctico. Y ya vámonos al horario nocturno del sábado, 8 de la noche, el programa Off the Record con Chuck, Lucho González y Danito Dan, Daniel Pineda, donde se encargan de abrir y comentar un disco completo. Estos fueron los anuncios parroquiales. Espero que les haya agradado. Y ¿qué más tenemos por aquí, Lobito? Ah, pues realmente ya no tenemos nada más relevante. Ya pasó esto, ya pasó lo otro. Bueno, simplemente seguir agradeciendo aquellos mensajes que nos enviaron hace unos minutos. Ya estamos aquí de vuelta. Lobito, esa es muy buena. Trépale ya.
Ah! I'm on top again, baby. That's got everything to do with you. I'm alive.
Mi cabeza está llena de magia, nena, y puedo compartirla contigo. Desearía poder frenarme, detener el reloj, hacer que todo esto ocurriera para ti. Y bueno, estos fueron Love and Rockets del año 1989 con su canción So Alive. Título de la banda y del disco, igualito se llaman. Segundo sencillo del cuarto álbum de esta banda británica, denominada de rock alternativo, lo que sea que eso implique. Ok, Lobito, muy bien, ya. Nos estamos enfilando al cierre de esta emisión y me parece que esta siguiente rolita viene muy bien para iniciar el proceso de disminuir la intensidad de las luces, apagar las máquinas de trabajo de este lugar y entregarle la cuenta al último parroquiano que ocupa una mesa en este local.
Why do you come here?
Y esto fue la canción Sweet Ahead con Morrissey de su disco del año 88, Viva Hate, álbum debut de Morrissey tras la separación del grupo The Smiths. Y algo que yo desconocía y me lo acabo de encontrar hace pocas horas fue que el movimiento Sweet Ahead fue una moda juvenil de principios del año 1970, que se puede considerar como una evolución estética posterior a los skinheads, en la que los chicos se dejaban crecer el pelo un poco, peinándolo con una sencilla raya al lado. Vaya de las cosas que se viene a enterar uno. Nuevamente, saludos a todas y todos quienes nos escucharon en esta ocasión. Abrazo grande a mi familia humana y no humana de allá del estado de Hidalgo. No tengo ni idea cómo extraño largarme allá, pero vamos a ver cómo sigue evolucionando todo esto. Mis estimados y estimadas asistentes, espero lo hayan pasado bien y que el menú de esta noche haya sido de su agrado auditivo. Seguimos inmersos en tiempos extraños, que tienen ya sabor a como un taco al pastor después de 12 horas de haber sido preparado. Todavía nos lo podemos engullir, aunque los ingredientes hayan cambiado de su deliciosa consistencia original a un extraño conjunto de material apenas comestible, pero que nuestro cerebro puede percibirlo ya como algo dudosamente apetecible. Hay que continuar haciendo acopio de paciencia, no de golosinas ni de alimentos de escaso valor nutricional. Niñas y niños, cuidémonos las barrigas. Y bueno, si las cosas se tornan todavía más complejas, habrá que echarle más agua a los frijoles para que alcancen para un día más, o tal vez para colocar un plato extra en nuestras mesas, por si sabemos de alguien que lo pudiera necesitar en algún momento. Por una semana más, esto fue El Platicante, un pedazo de internet que por algunos minutos ha querido soñar que es radio y espera haberlo conseguido. Ya voy, bueno, ya vamos, sí, Lobito, ya, vamos, no voy a hablar en singular. Vamos a enviarlos al país de los sueños. Y me voy a despedir, nos vamos a despedir, está bien, muchacho, con esta canción del músico y compositor estadounidense John Hiatt, contenida en su álbum Bring the Family del año 1987. La canción lleva por título Have a Little Faith in Me. Y en lo que corresponde a Lobito Zaragozano y a mí, deseamos que sigan teniendo fe en ustedes, en su ingenio y en su paciencia por salir lo mejor posible de esta temporada, por decirlo menos, compleja y complicada. Un abrazo grande y buen camino para todas y todos, siempre.
When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and have a little faith in me. When the tears you cry are all you can believe, just give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, 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 and have a little faith in me. When you're a cigarette heart, I cannot speak so easily. Come here, darling, from a whisper start, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around and you will see. I will catch you, I
will catch you fall, baby. Just have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. And have a little faith in me. Loving you for such a long time, girl, expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me. You see, time, time is our friend, 'cause for us there is no end, and all you gotta do is have a little faith in me. I said, I will hold you up, I will hold you up, you love. Give me strength enough, so have a little faith in me. I said, hey, hey, all you gotta do for me, girl, is have a little bit of faith in me. I said,
Por esta ocasión, hasta aquí llega El Platicante. Si nada extraño sucede, nos escuchamos en una próxima emisión.